Soy Juan Luis Cano, el 70% del grupo Goma Espuma, y mando un saludo personalizado prácticamente a los tres oyentes de la LEF. Pero bueno, no pasa nada porque tres es al principio, al final lo mismo llegaréis a 10 o 12, que son los que tenemos nosotros. Un abrazo fuerte, enhorabuena a los premiados.
Entra con nosotros en la aventura de la LEF. Después de la publicidad, seguimos en el Aleph para hablarles de la sonda Corot. Volvemos al espacio para hablar de otro de esos ingenios con los que los científicos pueden averiguar más cosas sobre lo que es el universo. Hoy hablaremos de Corot. Este pequeño telescopio espacial que ya se encuentra en funcionamiento tiene como objetivo la observación de sismología en estrellas y la detección de planetas extrasolares. El proyecto ha sido en gran parte financiado por la Agencia Espacial Francesa. También cuenta con la colaboración de la ESA. España participa con sus institutos de astrofísica más importantes, entre los que se encuentra el de Canarias. Precisamente en ese instituto es donde trabaja Jan Zeck, el científico del proyecto, quien amablemente nos atendió y respondió a las preguntas que le formulamos. Así definió lo que es la misión Corot.
Es un pequeño telescopio espacial similar al famoso Hubble, Space Hubble telescopio espacial, pero en una escala bastante reducida. En vez de 2.5 metros diámetro como el Hubble, tiene solo un espejo de unos 30 centímetros. Así es un pequeño telescopio en el espacio, y tiene dos objetivos principales. El uno es el más conocido, que es la búsqueda de planetas alrededor de otras estrellas, y el segundo objetivo es medir pulsaciones de las estrellas, es decir, pequeños cambios en su brillo, y de esas pulsaciones, que son similares a un poco a terremotos en la Tierra, que son también pulsaciones de este cuerpo de la Tierra, se pueden después medir con mucha precisión la densidad y la presión en las estrellas, y eso es muy importante para entender la estructura de las estrellas.
El 28 de diciembre de 2006 fue lanzado desde la base de Baikonur el satélite Corot, a bordo de un cohete Soyuz. 50 minutos después, Corot se sitúa en órbita polar alrededor de la Tierra.
En cada órbita, que tarda unos 45 minutos aproximadamente alrededor de la Tierra, pasa sobre el polo del norte y sobre el polo del sur. Y están en una altura de 850 kilómetros, y eso es una altura muy común para muchos satélites y misiones espaciales.
Youngs nos explica por qué se ha elegido la órbita polar y los cambios de orientación que deberá experimentar el observatorio espacial en su recorrido alrededor de la Tierra.
Corot tiene un modo de observar especial. Se ha elegido este órbita descrito en polar antes, que permite ver ciertas zonas del cielo sin ser obstruido por la Tierra. El satélite puede hacer un círculo entero alrededor de la Tierra, pero nunca la Tierra va por delante de algunas zonas en el espacio. Y estas son las zonas que va a observar. En consecuencia de este tipo de órbita, tiene que cambiar su, su dirección de vista dos veces al año. Tiene una dirección de vista para el verano, donde la Tierra no obstruye, y una dirección de vista por el invierno, donde no obstruye. Y en total vamos a hacer unos 5 o 6 cambios de la zona de vista durante la misión. Y cada zona de vista son aproximadamente 6 meses que va a observar.
COROT es la primera misión dedicada a la astrosismología. Las oscilaciones que se producen dentro de las estrellas aportan información sobre su estructura y la convección de las partículas que las forman. Observaciones realizadas a lo largo del tiempo en diferentes estrellas permitirán registrar esas oscilaciones.
Las estrellas hacen internamente un enorme ruido, se puede decir, de todos los movimientos de los gases que hay ahí dentro debido a la generación de la energía, de la fusión nuclear, y estos generan unas vibraciones. La estrella tiene ciertas frecuencias de vibraciones, que es similar a una cuerda que tiene una, si se empieza a vibrar, como por ejemplo de una violina, tiene una cierta frecuencia, una cierta velocidad de vibración, y las estrellas también tienen allí ciertas frecuencias, lo llamamos modos de vibración, y no solo hay uno, que hay varios, son vibraciones muy muy lentos, son al orden de miles de segundos, en vez de una violina que 1000 veces al segundo tal vez va a vibrar. Como son muy grandes las estrellas, pero de estas frecuencias que podemos medir y su amplitud, su fuerza de esta vibración, se puede calcular entonces muy bien cómo está la densidad y la presión en ciertas profundidades en la estrella, hasta en el centro de la estrella. Es el único método que permite por el momento obtener alguna información sobre el interior de estrellas.
Las estrellas parecen vibrar como si fueran cuerdas. Cada uno tiene un comportamiento vibratorio característico. Usando un poco la imaginación, podríamos comparar estas vibraciones a los sonidos emitidos por un violín. Si se pudiera oír las estrellas, si esas ondas de vibración fueran sonoras, el universo tendría una música emitida por una orquesta formada por todas las estrellas.
Si se miden estos cambios de brillo y se ponen una cinta, el cambio del brillo, y después coges la cinta como 1000 veces más rápido, oyes un sonido, algún sonido este. Cada estrella lo tendrá un poco diferente, dependiendo de su tamaño y de su edad y varios otros factores.
Los cambios producidos en la estrella, sus oscilaciones, son captadas por el telescopio por las variaciones en su brillo.
Estas vibraciones causan un pequeño... Son vibraciones del diámetro de la estrella, pero también de la densidad de la estrella vibra un poco. Y lo que pasa al fin es que la estrella cambia un poquitito su brillo. Su brillo total cambia con la misma frecuencia de la vibración. Pero es un cambio muy, muy pequeño. Es como un parte en 10.000 hasta un parte en 100.000, que es el cambio del brillo. Es muy pequeño. Por eso la misión debe que medir estos cambios del brillo con una precisión muy, muy alta.
La limitación en las horas de observación, junto con la distorsión de la atmósfera sobre las variaciones de brillo de las estrellas, impide que desde la superficie terrestre se puedan hacer estudios de astrosismología.
Es la razón por la cual se ha elegido una misión espacial, porque de misiones de observaciones terrestres con telescopios que tenemos no se puede medir un cambio del brillo con una precisión tan alta. También un gran problema es que en la Tierra tenemos solo unos 7, 8, 9 horas de noche y para muchas de estas frecuencias se necesitan observaciones sin interrupción por un cierto tiempo.
Las oscilaciones de las estrellas pueden ser de un periodo muy amplio, por eso se necesitan observarlas durante un tiempo prolongado.
Son unas frecuencias muy largas, empiezan con miles de segundos, pero pueden ser también de varias horas estas frecuencias, y eso es imposible de observar, o casi imposible de observar con observaciones terrestres.
El otro objetivo de la misión es la detección de planetas extrasolares, planetas que se encuentran más allá del límite de nuestro sistema solar. Si bien este objetivo es secundario, ya que el tamaño del telescopio no es muy grande, el satélite aprovecha su capacidad para detectar los pequeños cambios de brillo de las estrellas en las búsquedas de planetas. COROT enfocará su objetivo hacia las estrellas y podrá detectar planetas por cambios en su luminosidad. El planeta nos oculta parte de la estrella y por eso brilla menos. Esta técnica de búsqueda de planetas se le denomina método de tránsito u ocultaciones.
Bien, lo que intentamos encontrar son planetas alrededor de otras estrellas, y lo que queremos observar es que son los que llamamos tránsitos o ocultaciones de los planetas. Lo que esperamos observar es que un planeta que pertenece a una cierta estrella pasa por delante de esta misma estrella. Es algo similar, por ejemplo, como hace 2 años había un tránsito del Venus delante del Sol, y se puede ver un pequeño disco del Venus delante del Sol, pero también el Sol entero pierde un poco de su brillo debido a la pequeña parte que está oscurecido por el planeta. Y eso queremos observar alrededor de otras estrellas.
Los telescopios espaciales son más precisos para hacer este tipo de observaciones que los situados en Tierra.
Los planetas que se pueden encontrar con observaciones terrestres son siempre planetas bastante grandes. Y eso tiene de nuevo a ver con la precisión. Cuando el planeta va por delante de la estrella pierde un poco del brillo. Si el planeta es grande, la estrella pierde bastante brillo. Así que podemos observar cambios del brillo de 1% o del 0.5% del brillo de la estrella. Eso podemos observar con observaciones terrestres. Pero siempre corresponde a planetas grandes. Queremos observar planetas más pequeños, eso es nuestro objetivo. Y por eso necesitamos de nuevo misiones espaciales que pueden observar cambios de brillo más pequeños.
COROT podrá detectar planetas de un tamaño parecido al de la Tierra. Si lo consigue, será la primera vez que ocurra tal hecho.
El satélite intenta observar planetas tan pequeños, un poquito más, que sean como un poquito más grandes de la Tierra. Eso es como el límite de la sensitividad de este telescopio espacial. Y eso corresponde de nuevo a cambios de brillos muy pequeños, de un par en 10.000, de un par en 100.000. Y es de nuevo algo que no podemos hacer desde observaciones terrestres. Por eso el COROT es actualmente la primera misión espacial que tiene una gran dedicación al descubrimiento de planetas extrasolares, como lo llamamos, y que pretende de llegar a planetas bastante más pequeños como lo conocemos ahora, y a la vez encontrar planetas que podemos analizar en bastante detalle.
Pero además de poder observar pequeños planetas gracias al telescopio, lograremos conocer alguna de sus características.
El COROT va a descubrir planetas más pequeñas y a la vez planetas sobre los cuales podemos aprender bastante más, como sobre planetas que se han descubierto con otros métodos. Con este cambio del brillo se puede derivar como el tamaño del planeta con bastante precisión. También se puede después indirectamente derivar la masa del planeta con precisión, y también de planetas más grandes que se han descubierto desde la Tierra ya con este método. Ya se han hecho análisis con telescopios muy grandes después, sobre el contenido de la atmósfera del planeta, que es algo completamente impensable, fue completamente impensable hace 10 años, que podemos ya analizar un poco la superficie de planetas extrasolares.
Corot es una ventana a través del cual poder descubrir muchos nuevos mundos. Se estima que por cada 3.000 estrellas existe un planeta. La sonda examinará unas 120.000 estrellas, por lo que podría descubrir 50 nuevos planetas.
Si tenemos suerte, podemos descubrir unas decenas de planetas del tipo terrestre y tal vez algunos cientos de planetas más grandes. En comparación, hoy día están conocidos en total unos 210 más o menos planetas en total. Y todos son planetas relativamente grandes, más grandes como el Neptuno de nuestro sistema solar. Así que planetas más pequeños no hay ninguno conocido.
Y es posible que esos mundos se encuentren ordenados en sistemas como el nuestro.
Solo conocemos los planetas grandes, pero ya se conocen algunos sistemas planetarios que en los cuales sabemos que hay algo similar a un Júpiter como en nuestro sistema solar, un Júpiter y un Saturno. Lo que nos falta es ver, descubrir en estos sistemas también los planetas más pequeños para estar seguro que sean algo similar. Pero los indicios son así que es muy muy probable que sistemas solares como el nuestro no sean raros, tal vez no sean super común, tal vez al fin solo unos 5% de las estrellas tienen un sistema este o unos pocos por cien, pero en cualquier caso hay 100 millones de estrellas en la Vía Láctea, en nuestra galaxia, así también si solo 1 o 2% de las estrellas tiene un sistema planetario como el nuestro, ya serán millones, así que sean una cosa bastante común, yo lo creo por lo menos.
La posibilidad de existencia de vida en estos sistemas es la siguiente pregunta que nos deberemos plantear.
La gran pregunta es cuándo de estos planetas han desarrollado vida. Por cada paso, número de sistemas solares, número de planetas aptos para la vida y al fin número de planetas que han desarrollado vida, cada vez son menos. Pero yo personalmente creo que por lo menos planetas aptos para el desarrollo de vida debería tener también un número bastante grande. Pero claro, es muy muy incierto cuándo, si eso es al fin también completamente abierto, cuándo planetas al fin han desarrollado algún tipo de vida inteligente. Eso está muy abierto todavía. Aunque hay otros proyectos con los cuales nosotros no trabajamos, pero hay proyectos que intentan encontrar directamente otras inteligencias en el universo. Es el proyecto SETI, que está intentando con telescopios, radiotelescopios, grandes antenas, ver si pueden descubrir algunas emisiones de tipo radiofónico de algunos planetas. Y eso será un indicador directo para vida inteligente.